Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Han resultado elegidos como magistrados del Tribunal Constitucional don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña Inmaculada Montalbán Huertas y don Ramón Sáez Valcárcel.
Esta tarde han sido elegidos en el Congreso de los Diputados los cuatro magistrados para el Tribunal Constitucional que fueron pactados por PSOE, Podemos y PP. En el PSOE había miedo de que sus diputados no fueran obedientes y por eso el partido ha establecido un férreo control sobre lo que hacían esos diputados. Se les ha pedido un correo electrónico donde esté una copia de la votación, porque muchas votaciones han sido en la distancia. Al final, lo que ha sucedido es que Enrique Arnaldo, el candidato más polémico, muy vinculado al PP, ha cosechado 11 votos menos del pacto. Es decir, que 11 diputados de izquierda no han cumplido con la disciplina de voto. En el caso de Espejel, también candidata del PP, ha habido 6 votos menos. Los candidatos del PSOE han sido votados con disciplina total por parte de los diputados del Partido Popular. La noticia de esta tarde, en todo caso, no es que algunos diputados hayan incumplido la disciplina de voto. La noticia es cómo se ha renovado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, de los que estos cuatro, salen del Congreso, cuatro del Senado, por una mayoría de 3/5. Los cuatro magistrados, en realidad, no han sido elegidos por el Congreso. La votación de esta tarde ha sido una votación de la que conocíamos el resultado. Han sido elegidos por el Partido Popular, el Partido Socialista y Podemos. Los diputados se enteraron en su momento de a quién tenían que votar porque se lo contamos los periodistas. No es esto lo que quiere la Constitución. La Constitución quiere que las personas que lleguen a estos cargos tengan una reconocida competencia para ocuparlos. Personas con competencia en derecho constitucional, personas con independencia y con criterio propio. Porque el Tribunal Constitucional es una institución de control político. O sea, el Tribunal Constitucional existe para hacer contrapeso al Congreso de los Diputados. Y como la Constitución quiere que los magistrados sean independientes, les da un mandato de 9 años para que no estén en función de los resultados electorales. Ya digo que el objetivo es que funcione el Tribunal Constitucional como un contrapeso, pero no es lo que ha sucedido ni lo que está sucediendo. Los cuatro magistrados han sido elegidos porque están muy cerca del PP, porque están muy cerca del PSOE y de Podemos, y así la función que tiene el Tribunal Constitucional se pervierte. El muy criticado Enrique Arnaldo es letrado de Cortes y catedrático de Derecho Constitucional. No es fácil ser letrado de Cortes o catedrático de Derecho Constitucional. Está adecuadamente preparado, pero Arnaldo es también un hombre que ha trabajado para el Partido Popular y que tiene una relación personal con Casado. No es un hombre independiente. Concepción Espejel, también nueva magistrada del Constitucional, hasta ahora era presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No es fácil ser presidenta de sala de la Audiencia Nacional, pero es magistrada por la buena relación que mantiene con Enrique López, que es el responsable de justicia del Partido Popular. Inmaculada Montalbán, la tercera nueva magistrada del Constitucional, trabaja en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero no está o no va a estar en el Constitucional por eso, sino porque ha sido promocionada por las ministras de Defensa, Margarita Robles, y la ministra de Justicia. El cuarto magistrado, Ramón Sáez, viene también de la Audiencia Nacional, pero no entra por eso en el Tribunal Constitucional. Entra en el Constitucional porque tiene una buena relación con Enrique Santiago, diputado, asesor jurídico de Podemos. El Constitucional, con este tipo de magistrados, acaba reproduciendo la misma mayoría que hay en el Congreso. Y por eso se pervierte. O sea, lo que se ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados es pervertir al Tribunal Constitucional. Los partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo para reformar la enseñanza, para reformar las pensiones, para reformar el mercado laboral, para tantas reformas que hacen falta en España. Pero sí se ponen de acuerdo para repartirse el poder en el Tribunal Constitucional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y en La Palma, los científicos creen que los terremotos que se están localizando a gran profundidad seguirán produciéndose en los próximos días y podrían llegar a los 5 o 6 grados, mientras la nueva Fajana ha engullido ya por completo la playa de los Guirres. Además, hoy los agricultores han podido acceder a sus plantaciones gracias a las lanchas de la Armada que les han trasladado por mar. Es el único modo de llegar a estas plataneras que están aisladas por la lava del volcán. Alberto es uno de esos agricultores que hoy han podido ir a ver cómo estaba su plantación y nos contaba en la tarde de COPE que están muy satisfechos con la medida.
Ha sido muy positivo. Al final creemos que esta medida va a ayudar mucho a los agricultores y ha sido una medida bien recibida por la mayoría. Al final, obviamente, ante situaciones complejas se tienen que tomar soluciones que en otro momento no se tomarían, porque obviamente desplegar a la Armada para transportar a los agricultores no es algo que se haga en situaciones normales. Hasta que no se pare el volcán y no se puedan restablecer las comunicaciones, es la mejor medida que hay sobre la mesa.
Y la Audiencia Provincial de Lugo reabre la investigación sobre las 8 decenas de mujeres que fueron grabadas mientras orinaban en un callejón de San Cibrao durante la celebración de las fiestas en el verano de 2019. Los magistrados consideran que se comprometió la intimidad de estas mujeres y decretan que se investigue quién y cómo se realizaron las grabaciones. Y el aumento del uso de Internet a causa de los confinamientos y las restricciones por el coronavirus ha incrementado el número de ciberdelitos y el desarrollo de nuevas amenazas virtuales. Es la advertencia lanzada hoy por la Oficina Europea de la Policía, por Europol. Corresponsal José Luis Concejero.
Con el coronavirus llegó el teletrabajo y eso inevitablemente ha generado un aumento de los delitos por Internet. La Policía Europea alerta del crecimiento de las estafas a través de la red. Los delincuentes acceden en muchos casos a nuestros datos y también a las cuentas bancarias con los problemas que eso puede generar. Por otro lado, en su último informe, la Europol también recoge que los secuestradores de datos, que así se llaman, han intentado atacar infraestructuras críticas con el consecuente daño que esto puede generar en la seguridad de un país. Para terminar, se ha comprobado un aumento del ciberacoso a menores con el objetivo de obtener fotografías sexuales. Los especialistas piden mejorar los sistemas de autentificación para demostrar así nuestra identidad y evitar este tipo de delitos.
Y Europa podría evitar 114.000 muertes prematuras cada año si se cumplieran las recomendaciones de calidad del aire propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Yolanda Bernal.
Según las nuevas recomendaciones de la OMS, Madrid pasaría de evitar 200 muertes anuales a casi 1.000 y en el caso de Barcelona pasaría de 82 a cerca de 1.600. Lo que ha hecho este estudio es comparar el impacto de las nuevas recomendaciones, más duras, con las que estaban vigentes desde el 2005 y que ya entonces permitían evitar 51.000 muertes anuales si las ciudades europeas cumplían. Ahora mismo la mayoría de estas ciudades vive por encima de los límites recomendados de calidad del aire. Madrid encabeza el ranking de ciudades con mayor carga de mortalidad asociada al dióxido de nitrógeno, que tiene que ver con el tráfico. Barcelona ocupa el sexto lugar y Mollet del Vallès el séptimo.
Y hoy es un día clave para la selección de fútbol. Luis Munilla.
Porque nos jugamos la clasificación para el Mundial y hay que ganar esta noche a Grecia para no complicarnos. Pero nos puede afectar también lo que pasa en el partido que ya está en juego entre Georgia y el que es nuestro gran rival, que es Suecia. Porque si Suecia pincha en ese partido, nos echa un cable. De momento, minuto 7 de la primera mitad, Georgia 0, Suecia 0. Está jugando, por cierto, Ibrahimovic como titular junto a Alexander Isak. Así que lo fundamental es lo que pase esta noche en el Grecia-España, 9:15 en Atenas, pero mirando de reojo a este partido en juego, Miguel Ángel Díaz.
Si Suecia tropezara en Georgia, España le valdría un empate ante Grecia y una victoria el domingo en Sevilla ante Suecia para estar en el Mundial de Qatar. Luis Enrique ha descartado esta mañana Diego Llorente, que no se va a vestir junto con Mikel Merino. Morata será el delantero y veremos a ver si Gavi o Soler cerrarán el centro del campo. Va a pitar Marsinia, que están apercibidos Busquets, Jordi Alba e Íñigo Martínez. Finalmente habrá poco más de 20.000 espectadores en el Estadio Olímpico porque no se han vendido ni mucho menos las 40.000 localidades que se pusieron a la venta.
El Georgia-Suecia lo está contando Tiempo de Juego en cope.es y aplicaciones móviles, y luego en cadena el Grecia-España desde las 8:15. Y en baloncesto femenino acaba de comenzar el Hungría-España de clasificación para el Eurobásquet.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 12 grados y cielo despejado en Cibeles. En cuanto al tráfico, accidente de entrada por la A42 en Parla con 6 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 Torrejón y M607 El Goloso. Y de salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque y A6 Puerta de Hierro por una avería. Congestionada también la M40 en Coslada, sentido A3. El PSOE pedirá la dimisión de la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, y si no dimite, registrará una solicitud de reprobación por expulsar a la diputada socialista Carmen López. La representante del PSOE había dicho que el hermano de la presidenta Ayuso va a los hospitales a decir qué empresa hay que contratar. Toda la oposición en bloque, incluido Vox, ha abandonado entonces la Asamblea. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias, escuchas la tarde. Proponemos ahora un tema que desde luego tiene su complejidad y que vamos a poner ahora mismo encima de la mesa. ¿Debería regularse el uso del cannabis como medicina? Bueno, como te digo, es un debate que está ya ahí, ¿no? Hay otros países, más de 47 en todo el mundo, que ya lo han regulado. El 90% de la población española, al menos según el CIS, apoya que se legalice el uso del cannabis con fines terapéuticos, es decir, como tratamiento para dolencias y enfermedades. En Estados Unidos es legal su uso con fines medicinales en 37 estados y es verdad que también se permite su uso recreativo a los adultos en otros 18 estados. El uso medicinal también está permitido en Canadá, México, Perú, Argentina, Chile y en países europeos de nuestro entorno como Finlandia, Alemania, Bélgica o Italia. En España, el debate ha llegado ya al Congreso y, de hecho, bueno, se ha creado una subcomisión parlamentaria por iniciativa del PNV que analizará durante 6 meses la regulación del uso medicinal del cannabis. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema, según los expertos, es que, claro, el mismo principio activo que tiene propiedades medicinales, el THC, es el responsable de que sea adictivo y el que puede causar problemas también serios de salud pública. Porque lo cierto es que el consumo está ahí, ¿no?, aunque no se regule. El Observatorio Europeo de Toxicomanía apunta que España es el tercer país con mayor consumo de cannabis por detrás de Portugal y Luxemburgo. Además, una encuesta del Proyecto Hombre revela que un 68,1% de los estudiantes de entre 14 y 17 años opina que es fácil o muy fácil obtener cannabis, aunque esté prohibido. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa de la tarde. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hay que decir que estamos hablando del uso del cannabis para fines medicinales, ¿vale? Para usos terapéuticos. Pero bueno, no parece un tema tan fácil, ¿no? ¿Cuáles son los pros y los contras al respecto?
Fíjate, no es fácil porque hay muchos conceptos, a veces se mezclan y se confunden. Y ni siquiera la ciencia tiene una respuesta definitiva de algunas de estas preguntas, ¿no? Y hay informes médicos y clínicos que apuntan a que efectivamente algunas sustancias del cannabis, no todas, ¿eh? El cannabis es una planta que tiene muchas sustancias. Dos en concreto, el THC y el CBD, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, que es como se llaman, pues han demostrado ciertos beneficios en algunas enfermedades o en síntomas de algunas enfermedades. Muy evidentes, por ejemplo, las náuseas producidas por la quimioterapia u otros efectos secundarios. Parece que sí pueden funcionar esas sustancias en algún grado. E incluso hay algunos informes que apuntan a la posibilidad de que tienen alguna función antitumoral en algunos tipos de tumores. El problema es que son informes todavía muy escasos, van creciendo con el tiempo, pero no son masivos. Y el problema es que a veces se confunde el uso de estas sustancias con el uso directo del cannabis, ¿no? Para ponerlo muy en bruto, aunque es muy matizable lo que voy a decir, ¿eh? Y hay que matizarlo. Pero sería algo como consumir corteza de sauce porque tiene ácido acetilsalicílico, que es bueno para el dolor de cabeza. Hay muchas sustancias en el cannabis, en la planta, en la cannabis sativa, y solo dos han demostrado estas funciones, y además con una literatura todavía no muy del todo extensa. Aún así hay que seguir investigando, se sigue investigando en ello, La práctica demuestra que en algunos casos es muy útil y, de hecho, lo has dicho, algunos países y estados en Estados Unidos la conceden. No así, por ejemplo, la FDA, la famosa FDA, que todavía tiene sus reticencias a la hora de permitir el uso medicinal del cannabis. Y se presentan, ya por último, pues muchas dudas, ¿no? Acabamos de ver, y termino muy rápido, cómo para aprobar una vacuna hacen falta miles y miles de pruebas en test de laboratorio, en ensayos clínicos, primera, segunda, tercera, cuarta fase, y eso posiblemente es lo que todavía le queda a la propuesta definitiva de que el cannabis pueda ser utilizado como terapia.
Probablemente, como tú bien dices, lo que falta es ese estudio clínico, porque, sin embargo, tenemos datos de que, por ejemplo, en España hay 300.000 pacientes que ya usan cannabis como parte de su terapia. Lo hacen normalmente...
Si falta, disculpa, el estudio clínico masivo.
Masivo.
Hay pequeños estudios y pequeños avances, pero ese gran ensayo clínico, muchas fases, todavía falta. ¿Sí?
¿Y cómo lo consiguen? Bueno, pues lo consiguen normalmente a través del autocultivo o de la pertenencia a los llamados clubs canábicos. Mira, Carola Pérez es paciente con dolor crónico desde hace 30 años. Con 11 años se cayó patinando y se rompió el coxis. Desde entonces ha sufrido un sinfín de operaciones y también tratamientos con opiáceos que, bueno, pues no le han ido bien, porque aparte de que le costaron mucho dinero, al final le llevaron incluso a un problema grave de salud tras sufrir dos sobredosis. Hoy preside el Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Hola, Carola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y gracias por contar con nosotros.
Bueno, lo primero, hay que decir que hoy estaba previsto que estuvieras aquí con nosotros en el estudio, pero no ha sido posible porque justo estás pasando un mal día con los dolores. ¿Nos puedes contar cómo es un día como este para ti? ¿Cómo te condiciona el dolor?
Bueno, ahora mismo estoy haciendo una entrevista tumbada boca abajo en la cama, porque el dolor neuropático tiene un componente complicado, porque está asociado al sistema nervioso, a las emociones, al estrés, al cambio de tiempo. Y bueno, somos más de 3 millones de españoles con dolor neuropático, que se le denomina la muerte en vida. Y hay veces que el dolor brota, y cuando brota pues no puedo pues estar sentada, no puedo recibir luces ni ruidos, y tengo que estar en un ambiente de absoluta calma y tumbada boca abajo debido a estas 13 operaciones, ¿no? Las secuelas de unas cicatrices tremendas.
¿Cuántas operaciones has dicho, perdona?
13.
Entiendo que a lo largo de todos estos años te has tratado con el dolor, como decimos, con múltiples tratamientos, y finalmente no sé cómo llegaste al cannabis, pero que entiendo que ahora mismo lo estás usando para estos fines, ¿no? Para combatir el dolor, para fines terapéuticos. ¿Con qué efectos?
Efectivamente, yo he comenzado mi camino en el dolor siempre de la mano de los médicos, y esto es algo que quiero que quede muy claro, ¿no? Yo llego al cannabis cuando, después de probar todas las opciones de las unidades del dolor, no funcionan. Después de colocar dos neuroestimuladores me quedo peor aún, y ya cuando no veía un ápice de luz al final del túnel es cuando aparece el cannabis de una manera bastante desordenada, como está la situación ahora mismo para muchos pacientes que tienen que buscarse la vida en la calle, que le ayude un amigo, un primo, un camello. Y bueno, pues llegó al cannabis en una situación, pues eso, de mucha desesperación, donde todo había fallado y donde el dolor y las operaciones cada vez eran más agresivas y no me dejaban hacer una vida medianamente normal y sobre todo tener una vida digna, ¿no? Una calidad de vida digna, ¿no? Pues poder comer, poder dormir, y sobre todo, pues lo que yo siempre digo es que el cannabis, a pesar de que yo sigo dañada porque no tengo el coxis, ¿no? Y porque estas zonas están muy operadas, pero al menos me ayuda a querer seguir viviendo, ¿no? A no tirar la toalla, y creo que eso para un paciente es muchísimo.
Sí, claro, Carola, tu caso es un caso de los que recoge la literatura, los dolores cronificados, el dolor neuropático, que efectivamente hay ciertos estudios que han demostrado que estas sustancias del cannabis favorecen la reducción de los síntomas y el alivio de algunos de estos dolores. Lo que no sé es cómo te administras tú estas sustancias, las dos sustancias que tiene el cannabis. ¿Lo utilizas, bueno, en la alimentación o mediante el consumo directo de la planta? ¿Cuál es la forma que lo usas y cómo te beneficia, sobre todo?
Bueno, hay que decir que no solo son dos cannabinoides, Jorge, sino que también utilizamos CBG, también utilizamos CBN, utilizamos THCA, THCV. Es decir, hay muchos más cannabinoides de los famosos THC y CBD, ¿no? Esto quiero que quede claro, porque porque cada vez vamos avanzando más y tenemos acceso a más productos. En cuanto a cómo lo consigo, pues la única opción que tengo ahora mismo es cultivármelo yo en casa, tener una habitación solo para mis plantas, tener que cuidarlas y tener que hacerme mis cremas, tener que hacerme mis aceites, tener que, bueno, la parte buena es que nosotras dentro de la Asociación de Pacientes Dos Emociones, pues ayudamos a la gente a aprender a cultivar, llevamos tanto la flor como el extracto o el aceite que se haga al paciente a un laboratorio donde lo podemos analizar y más o menos estamos en un ámbito seguro, dada la situación actual legal, que es que el paciente está absolutamente abandonado en manos de los narcos, en manos de los camellos y no en manos de los médicos y del sistema sanitario, que es como deberíamos estar, ¿no? Los cannabinoides son una opción terapéutica más y como tal yo creo que el paciente podemos ser incurables pero no incuidables y en este caso el cannabis te aporta pues la analgesia, te aporta poder dormir, te aporta poder comer, puedes suministrártelo con un vaporizador especial que hay para el uso de la planta, puedes hacer el uso de aceites sublinguales por separado, CBD, THC con distinto ratio de terpenos. Tenemos los óvulos vaginales para temas de endometriosis y reglas dolorosas, tenemos las cremas, es decir, hay bastantes aplicaciones y cada vez vamos aprendiendo más de países como Israel, Estados Unidos o Canadá.
Vamos a saludar también a Jesús de Santiago, es médico, es coordinador del Grupo de Interés en Cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Apuntaba, Jorge, antes, claro, al tema de los estudios clínicos, ¿no? ¿Existen evidencias científicas que respalden el uso médico terapéutico del cannabis? Porque ahora mismo Carola nos estaba apuntando un montón de aplicaciones que, claro, uno puede pensar, bueno, que yo no dudo, ¿eh?, que probablemente a Carola le esté yendo bien. Pero no cabe duda que digo, vale, ¿y eso qué estudios se han hecho para constatar que esto es así?
Bueno, lo habéis dicho vosotros al principio del que habéis hecho una buena síntesis, ¿no? No hay mucha información al respecto a día de hoy. Digamos, hay pocos estudios que demuestren esto. Sí, hace poco hicimos un posicionamiento a la Sociedad Española del Dolor en donde dejamos claro cuál es qué evidencia existe al respecto, ¿no? Está basada en lo que dice la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que hicieron en julio se reunieron un panel de expertos, digamos que esto sería como la máxima autoridad en cuanto al tema, en cuanto al dolor crónico, ¿no? Y la Sociedad Española del Dolor, digamos que es la sociedad que sería como la sede en España, ¿no? Entonces, se reunieron un panel de expertos, recogieron toda la evidencia que existía en cuanto estudiaron todos los estudios randomizados, controlados, y vieron que había pocos estudios que tuviesen bajo nivel de riesgo, es decir, que la calidad científica era baja y por lo tanto las recomendaciones que no podían recomendar la utilización del cannabis medicinal para tratamiento del dolor crónico. Lo que sucede es que también la conclusión decían que no cerraban la puerta al tratamiento del cannabis, del tratamiento del dolor con cannabis medicinal, sino que lo que solicitaban era estudios de mejor calidad, ¿no?
Uh-huh. Jorge. Claro, doctor, en este tipo de estudios, lo hemos aprendido recientemente, creo que todos los medios de comunicación, se estudia el coste, el beneficio, los riesgos y las virtudes de la aplicación de cada uno de los nuevos medicamentos, las nuevas terapias, ¿no? Aquí parece que hay más conocimiento de los posibles efectos secundarios que de los efectos beneficiosos. No porque no los haya, sino porque, como usted bien dice, todavía falta por investigarlos, ¿no? ¿Sí se sabe algo más de cuáles pueden ser efectos secundarios del uso de estas sustancias?
Es cierto, es cierto. Eso que indicas es muy importante, sí. También lo decíais al principio del programa, ¿no? Es decir, hay un 8% de la población española que presenta dolor neuropático crónico, de los cuales hay un 20-30% de pacientes que presentan dolor crónico persistente, ¿no? Que es como sería como el caso de Carola, es decir, pacientes en donde se siguen las guías de tratamiento, primera, segunda, tercera, está todo muy estipulado, ¿no? Y procedimientos intervencionistas, y a pesar de realizarlo todo correctamente, el paciente persiste el dolor, ¿no? Persiste el dolor. Entonces, lo que sucede en estos casos es que el paciente busca una alternativa, ¿no? Y es por tanto lógico pensar que se necesitan nuevos grupos farmacológicos, como en el caso del cannabis medicinal, que puedan aportar una solución a estos pacientes, ¿no? Y por lo tanto, una regulación podría permitir realizar estudios de mejor calidad sobre la seguridad y los efectos adversos. ¿Qué sucede con los efectos adversos? ¿Qué me has preguntado? Que todo lo que hay sobre los estudios está realizado con poblaciones con cannabis recreativo. Entonces, no se puede extrapolar a lo que sería el cannabis medicinal, ¿no? Estamos, cuando hablamos de cannabis medicinal, o por lo menos en otros países, estamos hablando de un tratamiento llevado a cabo por un médico con formación especializada, en donde, teniendo en cuenta que no haya contraindicaciones para la utilización del producto, es decir, va a excluir a pacientes con enfermedades psiquiátricas o historial de abuso a tóxicos, va a realizar una prueba de tratamiento, pero ¿en qué momento realiza la prueba de tratamiento? Primero, tiene que demostrar que el paciente ha estado en una unidad de dolor, ha realizado, por ejemplo, en el caso del dolor crónico neuropático, ha realizado tratamientos con fármacos en primera y segunda línea, antiepilépticos, antidepresivos, ha realizado tratamientos intervencionistas, uh-huh, y a pesar de eso no ha habido eficacia, ¿no? Entonces, en ese momento se le plantea al paciente, se hace un riesgo balance beneficio y se le plantea al paciente si estaría dispuesto a utilizar el cannabis medicinal. ¿Cómo lo utilizaría? En forma de extractos, en forma de aceite, que es fácilmente titulable, ¿no? Y el especialista le pautaría una proporción, una dosificación de CBD, THC determinada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esto no tiene nada que ver con el cannabis recreativo. Hay un estudio hace 10 años, que tienen, en el estudio hay 17.000 soldados norteamericanos que utilizan habitualmente cannabis recreativo, ¿no? Claro, ¿qué tipo de cannabis, qué concentración de THC? Es que hay muchas dudas ahí, ¿no? ¿Cómo lo utilizan? ¿Forma de administración? No tiene nada que ver con un tratamiento pautado, sí, sabiendo perfectamente...
Bueno, por eso vosotros, y sobre todo pacientes como Carola, lo que quieren es una regulación, y entre otras cosas, como apuntaba ella, lo que no quiero es tener que acudir, decía, a un narco, ¿no?, para conseguir el cannabis que necesita.
Totalmente,
para el dolor intento. Carola Pérez, gracias por contarnos tu caso. Jesús de Santiago, médico y coordinador del Grupo de Interés en Cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor. Gracias también, buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias.
Luego, bueno, la verdad es que hay más problemas, Jorge, porque, bueno, por una parte decimos que se ha creado esta subcomisión parlamentaria para analizar el tema del uso medicinal del cannabis, esta regulación, pero por medio se cruzó una propuesta, un proyecto de ley también de Esquerra y de Más País para despenalizar, para regularizar completamente el cannabis. Esto ellos dicen que les perjudica claramente, y luego está lo que apuntábamos al principio, es que España, es un consumidor, sobre todo entre gente muy joven, ¿verdad?, de cannabis, que es un problema muy grave el que tenemos también con esto. Entonces y veo, por lo que dicen y por lo que hemos contado y por lo que tú apuntas también, que no existe un estudio clínico claro y suficientemente importante sobre el uso terapéutico del cannabis ahora mismo.
Claro, es lo que decíamos al principio de cómo se están mezclando conceptos, ¿no? Evidentemente no estamos hablando del cannabis recreativo, no estamos, para entendernos, de fumar porros, para entendernos muy claramente, y despenalizar el consumo y la venta y la compra de sustancias en todas las entidades. Estamos hablando de que se investigue científicamente si alguna sustancia de una planta, o la planta directamente, tienen una propiedad terapéutica que pueda aliviar la vida de pacientes como Carola. Y para eso hace falta estudio. Y para que haya estudios tiene que haber regulación. Y no tiene que haber tampoco incongruencias. España es un país que produce esta sustancia, que la exporta a otros países, porque es legal producirla, pero que no se puede consumir, no se puede utilizar terapéuticamente. Y ese tipo de incongruencias son las que hay que limitar, con una regulación, como con cualquier otro medicamento. La ciencia muchas veces ha descubierto medicamentos donde era impensable que hubiese. En plantas, en sustancias, en proteínas, en animales, incluso algunas que parecían ilegales y que se convirtieron en legales gracias al estudio de la ciencia. Pero solo gracias al estudio de la ciencia, ¿eh? No cambiemos ahora los conceptos y abramos el abanico para algo que está demostrado que es perjudicial, sobre todo en las etapas de desarrollo de la juventud, que es el consumo abusivo de estas sustancias con motivo meramente recreativo.
Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer. Pasad
buenas
una tarde.
Tardes. Hasta luego. Y es tiempo para la Mutua, Elena Fornas, a ver qué nos cuentas.
Pues hablando de remedios, yo vengo con un remedio buenísimo para tus seguros y es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Ya estás llamando al 91 555 55 55 91 555 55 55. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta también condiciones en mutua.es. So wake me up when it's all
over. When I'm wiser and I'm older. Te lo estamos preguntando si eres de los que se empeñan en buscarle pareja a los que no tienen. ¿Alguna vez has hecho de Celestina? ¿Lo han hecho contigo? ¿Te salió bien? ¿Alguna cita a ciegas, tal vez, entre nuestros oyentes? ¿O esto es muy de película americana y no pasa en la realidad? ¡Rosa!
De momento, ninguna cita a ciegas, pero este oyente tuvo una Celestina accidental, como él la llama.
Buenas tardes, gente. En mi caso, la Celestina fue accidental. Resulta que un año por Navidades me pilló a mí en horas bajas y no quise salir a ningún sitio. Y mi hermana, que trabajaba en una óptica, sigue trabajando en la óptica, tenía 3 compañeras de trabajo que se iban a un cotillón, y me convenció para que fuese al cotillón con las 3, que no las conocía de nada, ninguna de las 3. Pues nada, pues fui al cotillón. Resulta que una de ellas, de aquellas compañeras del cotillón, actualmente es mi mujer. 2 hijos por delante y 17 años de matrimonio.
Pues nada, enhorabuena, ¿eh?
Muy bien.
Cotillón. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía yo esta palabra, ¿eh?
Es verdad, ¿cuánto tiempo hace que no vamos a un cotillón?
Es que ya no se usa la palabra cotillón.
Hay que usarla. Hay que
usarla, sí, sí.
Cotillón de Nochevieja.
Qué alegría. Uf. Bueno, esto es lo que yo llamo actuar de buena fe y dar ese empujoncito necesario para que 2 personas den el paso.
Buenas tardes, gente. Mira, a mí sí que me hicieron de celestinos 2 de los mejores amigos nuestros, porque al final fueron testigos hasta de la boda, y hoy en día pues somos marido y mujer y tenemos 2 hijos. Nos conocíamos de siempre, pero estos amigos nuestros al final se empeñaron en que nos conociéramos un poquito más, y mira, 15 años después, familia y todo. Bueno, un saludo.
O sea que empeñaos, que no, que tenéis que conoceros un poco más.
Que siempre, ¿eh? Que sí.
Y tú diciéndole, es que a mí como que no me acaba de convencer, que sí, que sí, que yo te veo. Con esta persona, ¿no?
Final feliz.
Empuja.
Exactamente, un empujoncito que a veces es necesario.
Sí, porque hay quien está muy cerca pero no acaba de darse cuenta.
Exactamente.
Hay que abrir los ojos a veces.
Exactamente. Sí, sí, lo tenemos al lado a veces y no nos damos cuenta.
Exacto.
De eso hablamos y queremos más mensajes, notas de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento, y págalo en 6 meses.
Y aquel barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún
de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún, de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueyu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue IU. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Ahora en El Corte Inglés equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés. Sal y no pares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hasta donde quieras. Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Adelántate al Black Friday de Leroy Merlin y no esperes para disfrutar de los mejores descuentos en bricolaje, decoración, suelos, baños y hasta en piscinas y aire acondicionado. Con estos precios, ¿por qué esperar? Aprovechalos hasta el 16 de noviembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Mira qué bien, vamos a respirar, sí, profundamente, ¿no? Con esta música y sobre todo porque es tiempo para hablar de cine con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Enseguida vamos a por los estrenos de la gran pantalla, pero antes hay que decir que también estamos de estreno en 13. un estreno muy importante relacionado con el cine clásico de la mano de José Luis García. Un programa nuevo, por cierto, a García le vamos a entrevistar mañana aquí también en la tarde de COPE. Se estrena Classics el viernes. Todavía no adelantamos la película con la que se estrena, pero bueno, buena noticia, ¿no?
Hombre, estupenda. Porque García, aparte de sus pelis, pues mucha gente le conoce de sus programas, de sus tertulias, de sus charlas de cine.
Pues claro.
Y ya se echaba de menos la televisión española, pues esa presencia, bueno, y ahora hasta en 13. Película con tertulia con cinéfilos que van a hablar de todo y nos lo vamos a pasar fenomenal con ellos.
Bueno, luego os decimos qué película es con la que empieza Classics, este programa de García, pero antes a la gran pantalla nos vamos a los estrenos y empezamos, mira, con otro cineasta español con el que además hablábamos esta pasada temporada cuando estaba en pleno rodaje de la película que ahora se estrena. Él es Benito Zambrano y la película Pan de limón con semillas de amapola.
¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Yo hubiera sido feliz siendo repostera.
Esa es la maldición de las mujeres, que no pueden ser lo que les hubiera gustado ser.
He pedido perdón de muchas maneras.
Es la adaptación del bestseller de Cristina Campos, con quien coescribe el guión. Bueno, ¿cómo es esta película? ¿Qué te parece?
Bueno, lo primero, si yo fuera el director de marketing de la distribuidora, obligaría a cambiar el título de la película. Porque me parece que es un título que está muy bien para una novela, pero no me parece comercial para una película y además un pelín cursi.
Pan de limón con semillas de amapola.
Exacto, es verdad que el pan de limón con semillas de amapola tiene un papel dramático muy importante en esta historia. Bueno, a ver, esta película, que bueno, sintéticamente son dos hermanas, una es médico cooperante en África, que quiere adoptar a una niña que está en el orfanato donde ella trabaja y cuya madre ha muerto en el parto, en un parto que esta mujer ha sido la médico asistente, ¿no? Y la otra hermana es una mujer que vive en Mallorca y que tiene un marido impresentable y ambas acaban de heredar una panadería. Eso les obliga a reunirse, a reencontrarse y a sacar secretos de familia. La película toca muchos temas, la vida, la muerte, la enfermedad, la maternidad, el machismo. Está el tema del que estábamos hablando, el consumo de la marihuana con efectos, digamos, terapéuticos. Uh-huh. Bueno, también hay una especie de escarceo ambiguo con el tema de la eutanasia. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esta historia? Que ya digo, que tiene muy buenos ingredientes, muy buenas actrices, una puesta en escena con mucho oficio, que es demasiado literaria. Es decir, le ves las costuras al guión. Y eso le quita autenticidad. Está todo como muy de diseño y por tanto te cuesta empatizar realmente con los personajes y te quedas fuera.
Pero es literaria, es decir, no ha dado el salto al lenguaje cinematográfico del todo.
Claro, le falta espontaneidad. Notas que hay un guión muy bien escrito, pero cuando lo notas, pues la película se distancia de ti, lógicamente. Tú ves Solas, que es la primera película que hizo, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Con María Galeana.
Maravilloso.
Sí. Y los personajes tenían una frescura, una autenticidad. No veías el guión. En la anterior que hizo, que era otra buena adaptación, Intemperie, que me encantó, con Luis Tosar, uh-huh, también veías a los personajes de carne y hueso. Aquí ves la novela, ves la literatura. No sé si me explico. Es algo muy sutil, pero es muy importante. Un espectador enseguida percibe, dice, se me queda frío. Entonces, esta película tiene muy buenos ingredientes, pero el guiso se ha quedado un poquito crudo por esto.
No están bien mezclados, digamos.
Pero bueno, ya digo, toca temas muy importantes, las actrices están fenomenal, o sea, que decir, es una peli que la ves bien hasta el final y te interesa, pero le falta ese poquito para que te llegue a emocionar.
¿Qué nota le pones?
Le vamos a poner un 7.
Un 7 para pan de limón con semillas de amapola. Vamos con el siguiente estreno que nos traslada a París y a su máximo estandarte, Eiffel.
¿Se le ocurre alguna idea para el concurso?
Una torre, 300 metros, toda de metal. Un desafío a la gravedad, a los elementos. Señores, esta torre es París, su grandeza, su lugar en el mundo.
Bueno, nos narra el proceso de la construcción de la Torre Eiffel, que se levantó para la Exposición Universal de París en 1889, que hoy es el símbolo de París y de toda Francia. ¿Es ficción o es documental?
No, es ficción. Es ficción, pero es la vida de Gustavo Eiffel, que fue el ingeniero que llevó a cabo este proyecto. Entonces, la película, por un lado, nos cuenta, como tú has dicho, el proceso de construcción con todos los avatares, con las dificultades, las huelgas. Aprendes muchas cosas de ciencia e ingeniería. Por ejemplo, ¿cómo haces para que la Torre Eiffel esté cerca del Sena en un territorio, en un terreno blando, y con todo ese peso no se venga abajo? Bueno, pues en la película te lo explican. ¿Ah, sí? O sea, por un lado está ese interés, digamos, en ese fenómeno, en esta
arquitectónico,
construcción.
Arquitectónico, de ingeniería.
Pero luego está la historia sentimental de Gustavo Eiffel, que es como la otra trama de la película, que descubre que la mujer de uno de los hombres que más le está apoyando en la construcción de la Torre Eiffel fue su amor de juventud. Y entonces renace, ya sabes, cómo es eso de los rescoldos que siempre queda, y ya tenemos ahí la historia turbia, el adulterio latente y tal. Entonces la película te va mezclando las dos cosas, el interés científico y luego esta trama que tanto se le da bien a los franceses, con una puesta en escena de época muy bien vestida, muy académica. Y bueno, pues tienes una película interesante en la línea de aquella que hablamos hace meses, que se llamaba La guerra de las bombillas, que era la historia de Tesla y Edison. Pues igual, personajes que sabes que existen, pero que no sabes nada de ellos, y que gracias a películas, pues por lo menos te asomas un poco a lo que fue su vida, ¿no?
Pues se titula Eiffel, ¿qué nota le pones?
A este vamos a bajarla un poquito al 6, pero no te preocupes que ahora vamos a subir.
Bueno, pues a ver si subimos, ¿eh? Una curiosa colaboración internacional surge en Way Down.
El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta.
¿Cómo pensáis entrar?
Cuando España juega sus partidos del Mundial.
Entonces todo depende de este partido.
Sí, ¿estás preparado para eso?
¿Y tú?
Bueno, hay que decir que Jaume Balagueró en esta película dirige a un elenco, vamos, de varios países. Por ejemplo, está Freddy Highmore, que es el actor famoso por The Good Doctor, o José Coronado. ¿Qué producción
es
esta?
Tosar, o Emilio Gutiérrez Cava. Pues mira, lo primero que hay que decir es que hay que verla en versión original. Esta sí que hay que verla en versión original, porque los personajes hablan en distintos idiomas, y Luis Tosar habla en inglés, y Emilio Gutiérrez Cava habla en inglés, Coronado habla en español, porque se trata de personas inglesas o españolas, y entonces para que no pierda frescura... Mira, a mí me parece que la genialidad de esta película, que a mí la que más me ha gustado, es que te cuenta una historia que ya hemos visto mil veces, que es el robo de un banco, pero lo hace tan bien que te tiene clavado desde el principio hasta el final. Porque además es que es muy original la historia. Es un barco español del siglo XVII que encuentran un tesoro, unos ingleses, y en cuanto sacan el tesoro, que es importante, pues llega la Guardia Civil y confisca. Dice, oiga, ustedes están en territorio español. Y además sí. Ese barco es...
Es un pecio español.
Sí, vamos. Bueno, fue un atraco de Drake, del famoso pirata Drake, bien. ¿No? Y bueno, van a juicio, gana España, y entonces el explorador que había encontrado el tesoro no se conforma y dice, voy a entrar en la cámara central del Banco de España.
¿Y lo voy a robar?
Que es la más inexpugnable del mundo, por lo visto, y la voy a robar, pero para eso necesito la idea de un genio del hormigón, que es un chaval de Cambridge, que se viene a ayudarle. Bueno, emocionante, interesante, con muchos giros de guión, y todo ambientado en la Mundial de fútbol de Sudáfrica, porque todo está rodado aquí, a 10 metros.
¡Qué guay! Exacto. En Cibeles, vamos, en el Banco de España.
Es una especie de La Casa de Papel muy interesante, muy emocionante.
A ver, ¿qué nota le pones a Way Down?
Un 8.5.
¡Uy, qué un 8.5! Pero bueno, qué notaza para Way Down, así que me quedo con eso. Y recordar lo que decíamos al principio, que Garci se estrena en 13 con su nuevo programa titulado Classic. ¿Con qué película se estrena?
Pues con cuál se va a estrenar.
¿Con cuál va a ser?
Es un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosebud. ¿Qué significará?
Ciudadano Kane.
Efectivamente.
Pues ya está,
¿qué decir
dicho
de esta película Orson Welles, que cambió la historia del cine y que la podemos ver el viernes a las 10 de la noche en Classics?
Y no nos lo vamos a perder. Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Isma ha conseguido un ahorro de hasta el 40% en las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon, y gracias a eso ahora puede ser... Ismael, el del pastel, armado con su batidora de 7 velocidades. Para tentar a todos con un universo de dulces.
Pero antes piensa batir todos los récords de dulzura. Déjate tentar por las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon del 8 al 18 de noviembre. Más información en amazon.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito.
¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Y cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre, toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, hasta donde quieras.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra 3 veces más rápida. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor Sony 4K de 65 pulgadas que antes costaba 1.699 euros por 1.099.
600 euros menos.
O un frigorífico Combi Higher Total No Frost por solo 779 euros.
Con entregas incluso en 24 o 48 horas.
Con los mejores precios y ventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Reserva ya tu crucero desde solo 50 euros. Con cancelación flexible, niños gratis y muchas más ventajas. Embárcate seguro y a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Descubriendo celestinos y celestinas esta tarde, Rosa.
Sí, mira, este oyente se enamoró precisamente de la celestina.
Buenas tardes. A mí también me pasó algo curioso con el tema de la celestina. Resulta que había dos amigas, Eva y Ana. Ana hacía de celestina y venía para que yo saliera con su amiga Eva. Teníamos en aquel entonces 15 años. Pues resulta que al final acabé saliendo con la Celestina, con Ana, que llevamos juntos desde los 15 años y el año que viene hacemos 25 años de casados. Así que la Celestina fue con la que salí y me enamoré.
Esto puede buenas pasar. Tardes, gente, bueno, pues nada, sí, enhorabuena.
Sí. Esta tarde sí hemos tenido bien muchos celestinos.
Pues yo soy más de juntar amigos, porque muchas veces han acabado liados algunos amigos gracias a mí. Y yo, pues soltero, que sigo, pero no pierdo la esperanza. Algún día, a lo mejor alguno de estos amigos me devuelve el favor.
Pues yo sí que hice de celestino alguna vez. Y el resultado fue que al final perdí el amigo y perdí la chavala que ella, y en fin, nunca más.
Yo ya he tenido la ocasión de unir dos parejas. Buscaremos una tercera pareja para unir. Adiós.
Bueno, bien, está bien. Más celestinos que celestinas, ¿eh? Por ahí.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Helen Levitt. Hay una exposición en Nueva York de este monstruo de la fotografía que retrató las calles de la Gran Manzana a mediados del pasado siglo. La imagen está tomada frente a un edificio de ladrillo cruzado por cables, ennegrecido por el humo de la urbe y por el hastío de sus habitantes. En la pared hay una advertencia hecha con pintura blanca. Dice que no se pueden poner carteles a menos que se quiera soportar el peso de la ley. Se entra a ese edificio por una puerta de madera de doble hoja cubierta con dos chapas de metal. La puerta tuvo en tiempos pretensiones arquitectónicas porque antes que levantar la puerta levantaron un pórtico de estilo neoclásico con dos columnas finas y capiteles que recuerdan al dórico. Las columnas acaban en dos frisos y el pórtico acaba en una cornisa que se eleva más de 3 metros. Quizá llegue la cornisa a 4 metros. Las columnas están mordidas, como si cada vez que se abriera la puerta entrara un carro muy ancho. Sobre la cornisa estrecha, que está alta, tan alta como un primer piso, dos chavales en pantalones cortos juegan. Parece que se pelean o que bailan. Es difícil imaginarse cómo los niños han llegado a la cornisa del mundo hasta que te fijas en otros dos chicos que están terminando de auparse. El tercero, el más pequeño, acaba de llegar a la cumbre y el cuarto sube utilizando pies y manos para hacer fuerza con una de las columnas y una breve tubería que sube por la fachada. Está a punto de quedarse colgado con una sola mano para saltar hacia arriba. Son los chicos de una calle oscura, de una oscura ciudad, que han descubierto una extraordinaria aventura en esa cornisa donde los mayores no veían más que el tedio y la grisura de la costumbre. Son los chicos exploradores en un mundo en el que ya nadie mira nada porque todo se da por descontado.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de Cuba, Díaz-Canel, se opone con toda la fuerza del Estado a que en los próximos días, coincidiendo con la apertura de la isla al turismo, los convocantes de la marcha cívica por el cambio salgan a las calles a pedir libertad para los cubanos. El régimen ya ha hecho saber a los manifestantes que no habrá permiso para ninguna marcha pública y los convocantes ya han avisado que la expresión libre de sus demandas, en recuerdo de lo que ya sucedió el pasado mes de julio, va a llegar a las calles de La Habana. Díaz-Canel alega que los convocantes de las manifestaciones son agentes de los Estados Unidos y que su propósito no es otro que el de provocar un cambio de régimen. Ante las amenazas del presidente, un grupo de sacerdotes católicos le ha hecho llegar una carta en la que le piden evitar el derramamiento de sangre, el uso de la violencia y el recurso a la tortura, como sucedió en el mes de julio, para reprimir al pueblo que salga a la calle. Los manifestantes que se preparan para esta marcha piden el reconocimiento del pluralismo político y de los derechos fundamentales de los cubanos. Frente a las amenazas del gobierno, los sacerdotes que han escrito a Díaz-Canel le piden que se retracte y anule las órdenes de combate dadas. Al pueblo, por su parte, le piden que no escuche la voz del gobierno. «Hazlo por Cuba, por ti y por tus hijos», han escrito. «Que ningún cubano acabe con la vida de otro, porque el camino no es la represión ni la violencia».